Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.
Es uno de los casos más estrambóticos de todos los tiempos. Pero no por ello deja de ser sanguinario. Desde 2019 a 2022, toda Argentina conoció el nombre de Gilad Perec, un exmilitar, un tipo fuera de lo común, con evidentes signos de locura, pero que estaba acusado de un delito terrible. La fiscalía creía que era el asesino de su propia madre y su tía. Un crimen terrible que tuvo un juicio mediático inolvidable. La salud mental del acusado confundía. De repente, nadie supo separar la realidad de la ficción. Ni siquiera el propio sospechoso, que creía no ser humano. Esta es la historia de Perec, el caso del gato asesino. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Empezamos. ...12 de enero de 2019... Guaymallén, Mendoza, Argentina. En esta pequeña y tranquila zona vive nuestro protagonista, un tipo algo siniestro. Quienes le conocen hablan de él como una persona inestable, incapaz de controlar sus impulsos. Pero todavía no hay ninguna desgracia que lamentar. Gilad es una persona muy reservada, no muestra sus sentimientos, no habla en demasía. Tampoco es muy sociable. Su trastorno no le ha permitido conocer a mucha gente interesante en su vida a sus 40 años, y eso es algo que pesa. Pero esa mañana es diferente. Ese sábado va a recibir la visita de su madre y su tía, en el que será el primer día del resto de su vida. Nadie más volvió a ver a Piria, madre de Gilad, ni tampoco a su tía Lili. Como él, ambas son de origen israelí y estaban unidos por el mismo estilo de vida. Nadie las vio hasta que, tras denunciar su desaparición, la policía halló sus cuerpos enterrados en el fondo de la casa de Perec, junto con tierra, piedras y maderas. Para acceder a ella, tuvieron que sortear a numerosos perros y gatos que convivían con aquel tipo tan desaliñado. Perec presentaba un peinado descuidado y graso y una barba de varias semanas. No era el mejor aspecto. Y aquella era indudablemente su casa, por lo que la policía decidió detenerle como principal sospechoso. Empezó entonces el infierno para el principal acusado. Desde el primer momento, la defensa de Perec se basó en su condición mental. Fueron días duros para él. Recluido en su celda, pensaba en lo que había pasado. Pasaba revista mental y se imaginaba el resto de sus días ahí recluido. Era insoportable, hasta el punto de que se intentó quitar la vida sin éxito. Fue en el preludio de la primera vista, pero no sería la última vez que algo así sucedería. El caso azotó a toda Argentina. Nadie podía creerse una crueldad de ese calado. Como es habitual, la ciudadanía no esperó a la sentencia para considerar culpable a aquel tipo. Pero, ¿cómo no iban a hacerlo? Las imágenes que enseñaban mostraban a un tipo desaliñado y con el perfil de un psicópata. Transmitía un miedo atroz. Era el rostro de la locura y cuando llegó la sesión de apertura, a finales de octubre de 2021, la Sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza presenció lo nunca visto.
¡No! 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 ¡No!
Bien. Señor Gil Perec, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro.
Gilad Perec, único sospechoso y acusado de aquel doble asesinato, aseguraba ser un gato. Lo demostró maullando y gritando, fruto de una enajenación. Los rostros estaban desencajados. Los asistentes estaban presenciando la esquizofrenia en estado puro. Fue tan impactante que ni las advertencias de la jueza Laura Guajardo pudieron disuadirle. Perec maullaba sin vacilar. No se detuvo ni un instante, hasta que la magistrada tuvo que ordenar a las fuerzas de seguridad de la sala que retiraran al acusado.
Su DNI, señor Gil Perec, es... señor Gil Perec, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurre aquí en la sala.
De esta manera, la primera sesión del caso comenzó con una anomalía sin precedentes. Aquello, sin embargo, no privó a la defensa del acusado de actuar. Como si de una película de Hollywood se tratara, el abogado Maximiliano Legrand transmitió que el acusado se consideraba inocente de forma tajante. Además, intentó explicar lo allí sucedido a través de su enfermedad. Tenía un nombre, parfremia, un tipo de esquizofrenia y locura que provocaba delirios como aquel. Según reveló Legrand al Mundo, Perec vivía con 37 gatos que creía eran sus hijos. Vivía en un colchón, rodeado de cajas porque se consideraba un gato. Se había divorciado de la humanidad porque consideraba que esta era una lacra que provocaba cosas malas como contaminar o hacer guerras. Aquella primera sesión no se olvidaría nunca en el país. Tras aquel episodio tan vergonzante, nació un apodo para Perec, el hombre gato. Tres palabras que irían íntimamente ligadas con él a lo largo del proceso judicial. El vídeo de sus maullidos corrió como la pólvora por internet. La gente se reía, pero lo que contemplaban era ciertamente preocupante. Aquel incidente provocó que la acusación tuviera un enfoque diferente del caso. El objetivo no era otro que conseguir que su cliente fuera inimputable por sufrir una enfermedad mental severa.
Cuando nosotros tomamos el caso por primera vez, nosotros no sabíamos si Gil Perec era imputable o no. No sabíamos si Gil Perec tenía capacidad civil o no. Y obviamente somos defensores particulares y cobramos nuestros honorarios. En su momento, la única forma de que vimos la posibilidad de defender los derechos del señor Perec fue cobrando a través de la transferencia de unas armas de fuego que son las que tanto ha mencionado el Ministerio Público Fiscal. Acá hay una falacia que ha incurrido tanto el fiscal como la doctora Ríos de decir que una persona que es capaz no puede ser imputable. Lo dijo el doctor Castex. Una persona puede ser capaz civilmente e inimputable. Totalmente es así. Lo dijo también una testigo de la Fiscalía. Son dos cosas diferentes. Es más, incluso hoy en día la nueva ley de salud mental establece que las personas tienen una capacidad, los incapaces, los locos, pueden celebrar actos, lo dijo el doctor Castex, pueden celebrar algunos actos, ¿no es cierto?, y otros no.
¿Estaba loco Gilad Perec? ¿Se podía justificar de aquella manera su atrocidad? Las cosas no iban a ser tan fáciles. Los cargos que se le imputaban eran el homicidio agravado por el vínculo, respecto a su madre, y el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en relación a su tía. ¿El castigo? La cadena perpetua. Defender a una persona de no ser encarcelada el resto de su vida iba a ser una tarea titánica para Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta, pero sus argumentos también intentaron seducir al jurado popular. En las primeras vistas, tras ver que eran muchos los testigos que señalaban a Perec, la estrategia fue intentar que su cliente evitara la cárcel. Para ello, propusieron dos opciones: una condena en un establecimiento penal o encierro en un hospital neuropsiquiátrico. Esta segunda, además, incluía una oferta populista. Debido a los vínculos israelíes de Perec, sus abogados invitaron al tribunal a que impusiera que este ingreso se realizara en un hospital israelí y no argentino. De esta manera, evitaban que el pueblo argentino pagara con sus impuestos su tratamiento. Aquel juicio tenía muchas cosas inéditas e impropias de un proceso penal clásico. También momentos de puro terror. Perec jamás renunció a su condición de animal. De hecho, tras ser expulsado de la sala en la primera vista, fue situado en un piso superior junto con un televisor para que pudiera seguir su propio juicio. Y pese a que la distancia entre las salas era de varios pisos, durante la mañana se escucharon algunos gritos y maullidos. Era pura locura, desatada. sin freno. Él no lo sabía, pero estaba perjudicándose todavía más. Por extraño que parezca, ese fue el argumento de mayor peso de la defensa. Gilad Perek era inimputable por su salud mental. Su sitio no estaba en la cárcel, sino en un psiquiátrico. Pero, ¿era así de verdad? El fiscal del caso, Fernando Gutzo, pidió a la jueza y al Tribunal Popular que no creyesen aquel discurso.
Niega haber cometido el hecho, pero la prueba lo desmiente. Cuando intenta provocarla, la defensa, y le dice, pero el fiscal dice que es su mamá. No lo digo yo, lo dice la genética, lo dice la prueba. No lo digo yo por animosidad. Fíjense que otra de las cosas importantes cuando él dice, es una locura si dicen que yo las maté. Quiere decir, el loco se da cuenta de la locura de los demás, quiere decir que está cuerdo. Por eso les digo, no se dejen engatusar. Ni el maudido más fuerte puede acallar ni distorsionar la realidad de la humanidad del acusado y de que actuó con su juicio crítico conservado. Ayer, durante una hora que declaró acá, Gil Pérez se ha curado. Hemos logrado que no maude, hemos logrado que no defeque, hemos logrado que no orine, hemos logrado que entienda. Entonces, si esto, como le digo, fuera una iglesia, yo tendría que decir que esto es un milagro. Y evidentemente no es así.
Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.
El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de Upcast.com presentan Crímenes Deportivos, el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting. La salud mental de Perek se convirtió en el centro del debate. Parecía que el acto que había cometido no era tan relevante como su locura. ¿Era realmente inimputable como sostenían sus abogados? La jueza del caso hizo llamar a dos peritos, Mariano Castex, contratado por la defensa del acusado, y Laura Hanna, que le entrevistó durante su detención en Mendoza. El primero lo tenía claro. Estuvo loco, estaba loco y seguiría loco. Le hizo saber a la gente que el famoso hombre gato no podía estar siquiera sentado en un juicio por el peligro de su locura. Por su parte, Hanna también reconoció que el sospechoso padecía un importante trastorno de personalidad y coincidió con Castex en que aquel brote psicótico que había sufrido podía repetirse en cualquier momento, tanto internado en una cárcel como en la propia sala de juicios. En su opinión, si perdía los nervios, aquel tipo tan siniestro era capaz de todo, independientemente del escenario. Pero existía una contraparte interesante, los testigos. Y es que todo aquel que conocía a Gilad Perek tenía una opinión muy diferente. Era un tipo peculiar. No hablaba mucho, no se relacionaba mucho, pero no era un hombre gato. De hecho, vivía solo con perros en una casa muy descuidada. Esto último era algo que comprobó la policía. Su hogar llevaba meses sin limpiarse y en su mesita de noche había todo tipo de artilugios, sobre todo armas. En los primeros registros, la policía halló 3 pistolas, pero según se intensificó la investigación, llegaron a encontrar más de 40 armas de fuego. Aún así, los vecinos de Gilad tenían buena opinión de él.
46 armas tiene su legajo. Armas de puño. Si hablamos de Glock, una Glock vale $1,000, que son las más, de lo que él tenía, lo más caro, pero tenía Taurus, tenía armas caras y no tanto. Era una persona que llegaba muy temprano, más de una vez, como referí en el tribunal, estaba fuera, enfrente de la delegación, hasta que nosotros abríamos. Una persona educada, normal, su aspecto todos lo conocemos, con sus rastas, generalmente bermudas, aún en invierno, Y la última vez que yo lo vi, que eso también lo referí en el tribunal, llamó la atención el cambio de fisonomía. Ese día vino rapado, con una remera prolija, adecuada a lo normal de la gente. Al principio empezó comprando en Mendoza, en el Tirolés y en Cascarano. Al principio, insisto. Luego siguió comprando en Buenos Aires.
Soy vecino.
¿Y cómo lo recuerda?
Como una persona normal, como un vecino que ha sido. Jamás es de esto del miau miau, esto es algo nuevo para mí. Jamás lo vi.
¿Tuvo alguna vez algún conflicto con él?
Sí, tuve una vez un conflicto, sí.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Cómo reaccionó esta persona?
Quería abrir un portón hacia mi taller, uh-huh, hacia mi propiedad, y, uh-huh, y bueno, y tuve que acudir a un agrimensor y a la policía. Sus facultades mentales bien puestas, sabía qué es lo que es su propiedad.
¿Cómo lo definiría a Gil Pérez?
Como una persona normal.
¿Inteligente?
Muy inteligente, sí, sí. Cuando tuve el conflicto con él, ahí la policía le hizo allanamiento, y siendo que uno no se puede comprar ni una onda para tirarle a los pájaros, él tenía todo tipo de armamento.
De esta manera, el tribunal tenía ante sí dos opciones: la de los vecinos y la fiscalía, que aseguraban que Gilad mató de forma consciente a su madre, y la de los psicólogos y la defensa, que se escudaban en aquella terrible enfermedad mental. En cualquier caso, su interpretación gatuna apareció siempre a partir de su detención y nunca en los días previos al asesinato de sus familiares. Tampoco durante la investigación policial, ya que según los propios agentes, el acusado estaba extremadamente preocupado por encontrar a sus familiares y colaboró en todo momento con las fuerzas de seguridad. Pero faltaba un testimonio fundamental, el del propio Perec. Tras haber sido expulsado por maullar, el hombre gato no había pronunciado una sola palabra. Le costaba dirigirse siquiera al estrado. Lo hacía encorvado y con la cara totalmente desencajada. Vestía de naranja, como los presos que vemos en las películas. Alguno en la sala prefería no escuchar aquella voz. Pero lo que tenía que decir podía resultar relevante. La realidad es que nunca reconoció haber cometido el crimen. Al contrario, aseguraba que su madre continuaba en contacto con él, hablándole mentalmente. Gilad Perec dijo ante toda Argentina que su madre ni siquiera estaba muerta, solo secuestrada en un lugar oscuro. Cuando la jueza le preguntó por los cuerpos hallados en su casa, señaló a la policía. Les acusó de haber colocado intencionadamente aquellos cadáveres ahí, que en ningún caso correspondían a su madre. No existía ninguna foto o prueba material que pudieran convencerle de lo contrario. Los allí presentes asistieron atónitos. Era la perfecta representación de la esquizofrenia. La pregunta estaba en si era o no un teatrillo. A Perec apenas se le entendía cuando hablaba. Balbuceaba, no vocalizaba bien y pronunciaba en voz baja. Y cuando se hizo el silencio, después de haber escuchado a todas las partes, llegó el momento de dictaminar. El 3 de noviembre de 2021, el Tribunal Popular compareció para dictaminar su sentencia. Habían pasado casi 3 años desde que la policía encontró los cuerpos de Piria y Lili, madre y tía de Gilad Perec. La expectación era máxima. Por entonces, toda Argentina estaba pendiente de qué pasaría con el hombre gato. ¿Era un asesino despiadado? ¿Era un loco que había cometido un pecado imperdonable? Primero se posicionó el tribunal. Eran 12 personas de diferentes ámbitos de la sociedad argentina. Personas humildes, trabajadoras, que habían escuchado aquellos maullidos y aquellos testimonios del todo surrealistas. El presidente del jurado expresó que consideraban a Perec culpable por unanimidad de ambos cargos. También la jueza, Laura Guajardo, notaba la presión. Sabía que todas las grandes cadenas estaban siguiendo el proceso, emitiendo un juicio paralelo e igualmente implacable. Los testigos salían horas después en la televisión contando historias de aquel tipo desaliñado, que solía llevar rastas y que siempre les había tratado amablemente, pese a hablar poco. Al fin, se aventuró a tomar la palabra, y lo que dijo fue desolador para el sospechoso. Guajardo soltó la bomba. Gilad Peret era condenado a prisión con cadena perpetua. Además de esta resolución tan dura, Peret tenía que asumir también las costas penales por haber cometido aquel doble homicidio. Además, con plena conciencia de sus actos y de forma despiadada. Las calles recibieron con fervor la noticia. Pocas personas creían en la teoría del hombre gato. Nadie dudaba de que aquel tipo sufría un desequilibrio mental importante, pero el testimonio de los vecinos había desenmascarado la idea de que Peret matase a sus familiares de forma inconsciente. El ya sentenciado compareció por última vez. No se cortó a la hora de criticar la condena del jurado y la jueza, y aseguró ser víctima de una suerte de caza de brujas.
Claro, y apuntarlo. Que a mí me están intentando culpando a la fuerza. Intentan decir que yo hice cosas que yo no hice. Y eso porque yo soy uno que actúa, que soy rara. Soy raro. Yo, mi apariencia es rara. Mi manejo de lago, todo es lago, por eso.
Unos meses más tarde, la gente recuerda el caso de Gilad Peret como uno de los más surrealistas de la historia de Argentina. Pese a que muchos de sus conocidos podían guardar una opinión negativa de su aspecto o de su soledad, nadie se imaginaba que aquel vecino podía guardar bajo su suelo los cuerpos descuartizados de su madre y su tía. Era terrorífico. Pero pese a cumplir prisión por el resto de su vida, en algo sí ganó Peret. La gente recordará más sus maullidos que lo que hizo aquel 12 de enero de 2019. El hombre gato le pudo al asesino.